es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. Todavía hay quien no se pone de acuerdo en si el arte imita la vida o es la vida la que adquiere elementos artísticos. De lo que sí podemos estar seguros es de que la vida y el arte se asemejan mucho en incontables ocasiones y ambos comparten un aspecto por encima de los demás, la pasión. Y por supuesto, la pasión se encarna, entre otras muchas cosas, en el sexo. Es por ello que de muchas y diferentes maneras el arte refleja el sexo e influye en cómo lo percibimos en nuestra vida cotidiana. El arte excita, enciende la pasión del espectador y, por supuesto, del creador de la obra. Esta noche hablamos del arte del sexo. There I was in uniform, looking at Fran, bienvenido a El Sexo.
Buenas noches, ¿qué tal, Ayanta?
¿Cómo estás, querido?
Pues muy bien.
Hemos tenido una tarde muy completita, Fran y yo, porque como buenos compañeros de trabajo nos hemos ido al cine juntos, después al teatro y después a cenar.
Y ahora aquí hasta las 3 de la mañana.
Somos casi, pareja, casi, de hecho. Una ya pareja casi. De hecho al cine, porque teníamos que ver la película de la que vamos a hablar mañana con Andrés Arconada. Al teatro, porque tenía que ir yo a ver la obra de teatro de la que voy a hablar el viernes con Federico.
Y yo encantado de acompañarte, claro. Cuenta conmigo, ya te lo digo, me ofrezco, pero vamos, feliz de la vida.
Y luego hemos comido una pizza exquisita, yo creo que es la mejor pizza de Madrid.
Qué rica,
porque
tiene qué masa crujiente.
Masa fina y crujiente, ahí en la cantina, me parece que
en
se
llama.
Cantina
del Español.
Del Teatro de Matadero, en las naves del Español. Una pizza muy, muy recomendable, y lo dice una italiana que anda siempre desesperada por ahí buscando pizza, porque
pues
para
riquísima.
Hacer pizzas también hay que tener mucho arte.
Hombre, el arte está presente en todo. Nosotros llevamos una tarde de arte y ahora vamos a continuar con una noche de sexo artístico.
Sexo muy artístico, vamos a tener un montón de cosas
arte
interesantes
y sexo, qué mejor plan.
Esta noche. Vamos a entrevistar a Sepiurka, que es un cantautor, amigo, estupendo, que acaba de publicar un disco que tiene un contenido sexual, del que hablaremos luego. Vamos a tener todos nuestros concursos, nuestros sexos en la calle, nuestras canciones elegidas primorosamente por Felipe Couselo. Vamos a tener a Efe, que nos va, esta noche no nos va a recomendar un libro, sino...
No, esta noche hace una recomendación más personal y más interesante.
Bueno, más interesante no.
Sí, sí, muy interesante.
Bueno, vale.
No lo desvelemos.
Pues luego lo escucháis. Vamos a tener a Felipe Couselo con su Let's Get It On, en la que también nos va a hablar de una canción que tiene que ver con el arte. ¿Qué más?
¿Qué más? El doctor Balmori.
Ah, es verdad, el doctor Balmori. En fin.
Y un montón de cosas que queremos contar sobre arte y sexo.
Señores, hasta las 3 de la mañana, ni más ni menos. Y claro, para hablar de arte, para hablar de un suceso artístico que no tiene precedentes en lo que a la vida sexual se refiere, solo podemos hablar de Lelo.
Música.
www.lelo.com, nuestra marca de juguetería erótica favorita. El premio de esta semana es el Loki Wave, un masajeador íntimo para chicos con balanceo que hace ese famoso movimiento que es el ven aquí, ¿no? Lo solemos hacer con un dedo, con dos dedos. Bueno, pues esto lo hace todo el juguete. O sea, una auténtica locura, sumergible con 10 modos de estimulación. Este Loki Wave te llevará a alcanzar el clímax más memorable de tu vida. Así es, señores y señoras, se puede utilizar en soledad o también en pareja, por supuesto. ¿Cómo lo podemos conseguir? Comprándolo, porque cuando es Lelo es todo comprándolo. Comprándolo en Lelo, www.lelo.com o... todavía mejor, por la cuenta que me trae a mí, participando en nuestro concurso. Os pedimos que hagáis una fotografía sugerente de un lugar donde hayáis tenido un encuentro sexual inolvidable, completamente apasionado o romántico, o yo que sé, lo que sea. Enviadlo a esta dirección, sexo@esradio.fm, y entre todas las fotos que nos vayan llegando, pues la foto que más nos guste la premiaremos con el Loki Way by Lelo. ¿Cuándo? Pues mañana, en Es la Mañana de Federico, a las 11:30 de la mañana, sabremos quién se lleva el Loki Way by Lelo. In the night there are sights to be seen. Stars like jewels on the crown of a queen. But the only sight I want to view is that wonderful picture of you. On a streetcar or in the cafe. Last summer, I fell in love. My heart told me what to do. I saw you then on the crest of a hill, and I took a little picture of you. Then you were gone like a dream in the night. Y para comenzar este programa así del sexo en el arte, pues claro, tenemos que hablar del sexo en el arte prehistórico. Digo, para comenzar desde el principio, los hombres de las cavernas plasmaron sus relaciones sexuales en las piedras de las pinturas paleolíticas, y ahí se pueden ver imágenes grabadas y pintadas que representan un aspecto del placer carnal meramente reproductivo, eso sí, según dicen algunos expertos en la materia. El erotismo no es un interés exclusivo de los humanos modernos, ya que cuando los primeros Homo sapiens llegaron a Europa, ya se exhibía un comportamiento sexual complejo que se ilustra en algunas pinturas rupestres que de hecho fueron la base para la creación del primer Kama Sutra. O sea que fijaros hasta qué punto eran explícitas estas imágenes.
Bueno, fíjate, hasta el punto de que los expertos aseguran que el porno se originó en forma de arte en las cavernas. Estos dibujos que se muestran durante el periodo del Paleolítico Superior, que comenzó hace unos 40.000 años, que se dice pronto. El sexo dejó de ser una función puramente biológica y que solo estaba ligada a la reproducción y se convirtió en un elemento cultural.
Bueno, porque ese es otro tema muy muy interesante también, ¿no? De cuando, cuál es el momento en que el sexo, o por lo menos el apareamiento, pasa de ser un apareamiento desde el punto de vista animal y meramente reproductivo, a cuando entra en juego el erotismo, ¿no? Que en realidad comienza cuando hay inteligencia.
Claro, y ya en el momento
y
en el
no
que se representan...
Cuando hay inteligencia, pues ya hay erotismo, ¿no?
Claro, y entonces aquí aparecen, evidentemente, en el momento en el que hay estas pinturas, ya estamos hablando de que la cabecita y no solamente el instinto está implicada, ¿no?
Eso estaba detrás de las numerosas figuras femeninas producidas en los tiempos prehistóricos, que eran símbolos de la fertilidad, con formas robustas, generosas curvas, ¿no? Esas mujeres redondas. Los dibujos abstractos de los órganos sexuales humanos, representados simplemente con puntos o con líneas, fueron producidos por artistas prehistóricos que querían documentar su actividad sexual y que luego, curiosamente, han tenido también una influencia muy importante en artistas modernos,
claro,
los más modernos, precisamente ese modo de representar, ¿no?
Pues sí.
Tan mínimo, ¿no?
¿no? Sí. Que se diría. Pues también destaca, hay que destacar también que estos primeros seres humanos hacen unos dibujos de gran realismo. La actividad sexual la representan plasmándola en las paredes de las cuevas de Siberia en la península ibérica.
El sexo oral también se puso de manifiesto en este prehistórico Kama Sutra. El sexo oral siempre ha tenido mucho interés y también les interesó a claro. ellos, está claro. Pero se han encontrado solo unas pocas obras de arte de este tipo. Tal vez el mejor ejemplo de ello es un grabado en la cueva de la Marché en Francia, que es muy famoso.
Y también la masturbación se muestra en una imagen grabada en Fozcoa, Portugal. Algunas de las líneas que salen de la cabeza de un hombre ilustran el momento del orgasmo, según los investigadores.
Es casi un cómic prehistórico, pero ultramoderno.
Sí. O erótico.
Sí. Y ya está aquí Óscar, ya está aquí Óscar Ferrani con el panorama para jugar. Estamos listos, disparamos.
Ya llegó.
Buenas noches, Óscar Ferrani. Qué nervios.
Ay, buenísimas noches.
Ay, que nos
juguetonas.
Has traído esta noche.
Bueno, pues lo habéis puesto o muy difícil o muy fácil, porque esto de hablar del arte del sexo,
bueno,
imagínate cómo
lo vamos a repetir 70 veces a lo largo del programa, pero es que hay que tener mucho arte.
Sí, sí, es como hablar de la humedad, de la lluvia, ¿no? Es como, bueno, a ver cómo
sexo sin arte.
Esto.
El arte que cada uno tenga, que no es que haya que emparanoiarse con nada, pero que bueno, que
sí,
ponerle
sí.
así un poquito de tu propia cosecha, de tu creatividad, de tu manera de ser, es uh-huh. importante. Si no, claro. sería igual acostarse
sí.
con uno o con otro.
En el sur lo decimos mucho, que arte tiene.
Picha.
Otra
que
cosa
arte
es,
tiene picha.
Otra cosa es discernir.
Claro, claro, pero
pues
es ley de picha por eso, ¿no? O sea, claro.
Picha.
Que decía que otra cosa es discernir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Que cada uno andará con esos pensamientos. En esas, yo vengo a hablaros de un complemento, de un objeto, de un accesorio, ya veremos cómo le llamamos cuando sepáis lo que es, que viene a hablar, pues, de un momento histórico, podríamos decir, en el que la sublimación de la sumisión a la belleza pues era un imperativo y el quid de la cuestión para desarrollar todo este mundo de fantasías y de prácticas sexuales, por qué no decirlo, o de prácticas eróticas, por qué no decirlo mejor, que incluye, ¿no?, este accesorio. No voy a deciros nada más porque antes quiero deciros dónde vais a poder encontrarlo.
Pues lo decimos, porque ¿dónde vamos a encontrarlo si no es en las boutiques eróticas Amantis?
Yo lo sabía.
¿Sabes? Porque eres un estudioso de la materia.
Yo lo he intuido. Tiene que ser. Esto tiene que
ser. Tiene curiosidad. Fran Arraez, y tiene mucho arte también. Y si tienes mucho arte, pues para desarrollar ese arte, pues te vas a Amantis.
¿Y a dónde?
No. Claro.
¿A dónde puede irse uno a desarrollar el arte este de Amantis?
Pues a una de estas dos boutiques eróticas que tenemos en Madrid, en las calles.
Ribera de Curtidores, número 10, Rastro Madrileño o Pelayo 46, el barrio de Chueca.
¿Y si estoy en Barcelona?
Bueno, no pasa nada, hombre, también tienes una tienda Amantis.
¿Dónde?
En la calle.
Es que hay que sacárselo con sacacorchos, ahí, ala.
Que yo pensaba que
hijo,
tenéis,
¿dónde?
Que tenéis el GPS puesto, pero yo os lo recuerdo. Hay que ir al barrio de Gracia y hay que buscar la calle Turrenda-Loya, número 145. Ahí encontráis otra tienda Amantis con la misma política de puertas abiertas, con la misma gente simpática, con lo mismo juguetes, complementos y accesorios eróticos, librería, lencería y un sinfín de complementos íntimos que van a ser una excusa perfecta para dinamizar vuestra sexualidad y ampliar vuestros horizontes sexuales.
Oye, ¿y si soy de esas personas que me gusta comprar por internet?
Discretas, que no
vivo ni en Madrid ni en Barcelona, que estoy viviendo yo que sé en Berlín, pues o en Ciudad Real, ¿no?
No hay problema,
porque tecleamos www.amantis.net y ahí lo tenemos todo.
Así
y además
es.
Nos llega con un paquetito la mar de discreto. Incluso si llegáis al final de vuestra compra y os sale una casilla y si tecleáis...
Es sexo, todo seguidito y en minúsculas.
10% de descuento. Sí. Y si vais a las tiendas y decís que sois oyentes de sexo, lo mismo, 10% de descuento. Pero no se acaban aquí las cosas maravillosas de Amantis.
Hay más.
Continuamos porque tenemos nuestro concurso de la semana con una preguntita... De Óscar Ferrari.
Más difícil de leer que de contestar.
Digas difícil que se nos bloquean, que es muy fácil.
No, estáis contestando masivamente, todo es bastante bien. Agradezco las respuestas amplias que apuntan a más de una parte del cuerpo, pero si decís solo una...
No pongáis solo punto G.
También solo nos vale.
O sea, poned más cosas.
No, de hecho, no valdría. De hecho,
el punto G en concreto...
No valdría.
¿Por qué?
Bueno,
¿por
porque...
que no?
Andamos,
no,
porque andamos preguntando por los apéndices. Esta es la pregunta.
Ay, los apéndices.
¿Qué parte del cuerpo pretenden estimular esos salientes o apéndices que observamos en la base de muchos juguetes eróticos con forma fálica? Esos salientes, esos rebordes, esos rabitos.
Bueno, ahora con las inyecciones de ácido hialurónico en el punto G, a lo mejor acaba saliéndose.
Imagínate.
No, pues nada, borro, no es punto G. Tenéis razón.
Sí, ayer ya casi...
El otro día lo
dijiste. Ya casi lo dijiste. Bueno,
en fin.
Contestada esta pregunta, facilísima.
Y que hay más de uno también, ¿no?
Sí, porque depende de que cuántos salientes y cómo estén colocados, claro, o de cómo muevas ese juguete, pues puede golpear o estimular una zona u otra.
Pero
nosotros aceptamos una. Pero vamos, si nos dices dos, ya eres el jefe. Y si nos dices tres, también. Digas las que digas, entras en el sorteo.
¿Pero cuál es la segunda y la tercera, de verdad?
Pues a ver, si la primera era con C, que decías ayer,
sí,
la segunda...
Ah,
si
bueno,
pistas,
claro, yo estoy pensando
es
solo en las mujeres. Es que, claro.
O con L, si pensamos en mujeres también.
Yo no ganaría nunca este concurso,
Es que...
Pues ayer lo dijiste.
Lo dije, pero dije
estaba
solo
inspirada.
Uno. sexo@esradio.fm. Enviad vuestros correos, solo correo electrónico, nada de redes sociales. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará el premio, que no es un premio, ni dos, ni tres. Es que son cuatro.
Así ¡Hala! Es. Dos accesorios o herramientas para resbalar, una para vibrar y otra para cosquillear. Me estoy refiriendo a que uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá 100 mililitros de lubricante íntimo Desliz Agua. Ya sabéis, ese deslizamiento fresquito de rápida evaporación, compatible con todos los materiales, todos los juguetes y todos los preservativos. Además de este lubricante, 200 mililitros de aceite de masaje Desliz Burlesque. Ideal, muy aromático, a base con un componente, una base mineral, y que nos va a oler a aromas de nuez, almendra, cítricos y maderas. Además de estas dos excusas para resbalar con mucho gusto, recibiráis uno de vosotros un masajeador mini multiusos con cabezales intercambiables. Es un vibrador que, dependiendo del cabezal que le pongáis, de un tamaño no muy superior al de un mechero, es ideal para relajar distintas musculaturas o excitar distintos genitales. Y con este lubricante, este aceite y este vibrador, llegaremos al cuarto objeto delicioso, que son unas plumitas con un cordel que sirven, pues ya sabéis, para cosquillear la piel, para reactivar nuestras terminaciones nerviosas. Un lubricante, un aceite de masaje, un vibrador muy versátil y unas plumas ideales. Solo por respondernos a esta pregunta: ¿qué parte del cuerpo pretenden estimular esos salientes, esos apéndices que observamos en la base de muchos juguetes con forma fálica?
Bueno, pues teclead sexo@esradio.fm y gracias a Mantis.
¡Ay, qué majos los de Amantes!
¡Ay, Dios mío! Bueno, y qué majos, porque además tenemos aquí la mesa llena de cositas interesantes. Lo que pasa es que hoy, claro, como hoy suena libro. Hoy suena libro, y no lo digo con pesar, sino todo lo contrario, porque hay los libros que alegrías nos dan con esto del sexo.
Claro, cuando hablamos de juguetes, complementos y accesorios eróticos, a veces se nos olvida ese accesorio tan ideal, lleno de páginas, que es un libro, ¿no? Los encontramos en forma de manual, con información jugosa y utilísima, los encontramos en forma de piezas literarias, versos, cuentos eróticos, novela, de distintos grados e intensidades. Los encontramos en formato juego también, librojuegos para leer de una u otra manera.
De fotografías también.
Fotografías, imágenes, ilustraciones, y por eso pues es un clásico, las mejores boutiques eróticas, ¿no? Tu sección de librería, ¿no? Como por ejemplo en Amantis. Y andabais hablando esta noche del arte en el sexo, y yo os adelantaba que iba a traeros un accesorio pues sobre un algo que se ha considerado, que se considera un arte, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Nos referimos a el arte japonés del sexo, ¿no? Nos referimos a todo ese arte llamado Shunga, que además de ser una marca de juguetería erótica, es ese arte erótico japonés, que seguro que no sabéis que se llama así muchos, pero todos reconocéis, con esos dibujos de plumilla, con colores bastante planos, ¿no? Uh-huh. Y con un grado de explicidad, ¿cómo se dice eso?
Muy explícito.
Muy explícito, gracias. Insospechados, ¿no? Para aquella época. En esas, pues yo os traigo un librillo, un juguete, un accesorio erótico editado por Océano Ámbar, que se llama Secretos de Alcoba de las Geishas, el arte japonés del sexo. Y es más de lo que parece. Y digo que es más de lo que parece porque, además de ofrecer pues un sinfín de ilustraciones a todo color del arte Shunga, ya os digo, algunas imágenes pues tan explícitas como observar a una mujer mostrando sus genitales desde atrás y un hombre haciendo una especie de acrobacia para estimular con los dedos su vagina, ¿no? Pues bueno, este tipo de arte tan celebrado se nos presenta en un libro en el que se nos informa de qué eran las geishas, qué relación con el arte, con la estética, con la sumisión absoluta a la belleza como maximum tenían en su vida, y a partir de ahí pues la relación que tenía con lo que nosotros entendemos como prostitución, ¿no? Nos hablan de los barrios donde vivían y de distintos nombres, de distintos conceptos que esta cultura tenía completamente interiorizados, y que a nosotros pues por un lado nos podrían chocar, pero por otro lado también pueden estimular nuestra imaginación de forma sorprendente, ¿no? Rituales, formas de entender el arte, el placer y el sexo, cómo controlaban la contracepción y las enfermedades venéreas, cómo era el ideal de belleza japonés, a partir de ahí, pues, qué se entiende por los shunga, qué se entiende por los makura o los libros de almohada, que venían a ser como una especie de las pelis X de antes de acostarse,
claro,
¿no?
No había otra cosa, pues se leían cuentos eróticos.
Uh-huh. Y eso, se veían, ¿no?
Claro.
O sea, que es una práctica también muy excitante para las parejas contemporáneas.
Recomendamos que no sea todo imagen en movimiento, claro, sino
estimular la imaginación y compartir esos momentos, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí entras en otra parte de este juego en el que se habla de los secretos de belleza de las geishas, ¿no? Los 9 puntos de belleza que tenían las geishas y que también pueden hacernos reflexionar mucho sobre el concepto de belleza, más allá del estereotipo impuesto, ¿no? Sobre los ojos, sobre la boca, sobre la piel, sobre la cabeza, sobre las manos, sobre los pies, sobre las posturas del cuerpo, sobre tácticas de seducción, sobre la voz. ¿no? Y a partir de ahí, pues no solo nos ilustra, sino que nos hace reflexionar, ¿no? Y después de eso tiene una parte importante sobre juegos y juguetes eróticos, sobre dildos, las famosas bolas chinas, que ya sabemos que no eran chinas, que eran japonesas, ¿no? Anillos de refuerzo para el pene, las famosas anillas estranguladoras, ¿no? Vaginas artificiales incluso, ¿no? Lo que ahora llamamos asistentes masturbadores y que sorprende a tantos chicos, ya se utilizaba con el nombre de Azumagata, ¿no? En esa época. Incluso se utilizaba, no se conocía el concepto de muñecas sexuales, ¿no? En este sentido, pues descubrimos, como siempre en todo lo que tiene que ver con juguetería y complementos sexuales, que aquí no inventamos nada, ¿no? Lo único que hacemos es reinterpretarlo, cambiar los materiales y la tecnología, pero los principios siempre han sido los mismos. Y a partir de ahí entra en una parte muy interesante que es pues un glosario de ideas deliciosas para practicar o para inspirarnos en distintas prácticas sexuales con nuestro amorcito, ¿no? Habla de striptease, habla de encuentros sexuales en grupo, habla de la danza del regazo, habla del voyerismo.
¡Qué completo, por Dios!
Bueno, este es un manual.
Es una maravilla.
Y cortito, ¿eh? Masturbación, habla de homosexualidad también, habla de meditación erótica, habla de pautas de cómo empezar un contacto sexual, ¿no? En fin, y termina con una especie de crónicas o de informaciones sobre cómo es el sexo en Japón ahora, que es también muy interesante, un glosario muy interesante también de términos muy divertidos y muy inspiradores, y todo en un formato muy chiquitín, con 140 y 150 hojas, es como una especie de esto que te dan en las exposiciones, los libritos, no me sale el nombre.
Sí, como un catálogo.
El catálogo de exposición, ¿no? En un tamaño cuadrado, unos 23, como mi palmo de diámetro, o sea que es manejable, perfecto para estar en la mesilla de noche. Y ya os digo, es una calidad de impresión muy buena, con unas fotografías muy buenas a todo color y sobre todo pues con un derroche de este tipo de imágenes, gracias,
sí,
de ilustraciones, ¿no? Shunga, que son pues toda una poesía por sí mismas.
Elegantísimas, ¿no? y muy eróticas, desde luego.
Está escrito por Carmen Domingo y se ha publicado por Océano Ámbar en el 2006, ¿vale?
Pues la encontramos en Amantes.
Por supuesto, la parte de librería de Amantes.
Claro que
ahí está.
Que hablamos pocas veces de la parte de librería de Amantes, uh-huh. Pero también tiene librerías.
Claro,
y es que
¿qué vamos a decir? Secretos de alcoba de las geishas, el arte japonés del sexo.
Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Y
buenas
buen
noches.
Sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio. Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor
que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
www.intimina.com. Ya estamos aquí con el personaje fantasma. ¿Estás preparado?
Nunca estoy preparado para esto.
Hombre, yo creo que sí, porque además el personaje que te tengo preparado esta noche, Fran, yo creo que es una mujer, no sé por qué, no lo sé, ¿eh?, pero barrunto, que te debe de gustar.
Vamos a ver.
Que te debe de gustar mucho, porque es una mujer de una pieza, es una mujer de esas que dices...
Es una mujer de esas que tiene el suelo pélvico bien trabajado.
Sí, bueno, sin ninguna duda.
Tonificado seguramente, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna
duda. Eso ya es una pista, ¿eh?
Es una gran pista, es una gran pista. Ella no utilizó la Kegel Smart de Intimina porque todavía no existía, pero bueno, habría podido ser una testadora extraordinaria, ¿no? Para... ¿Qué es la Kegel Smart de Intimina? Pues es un ejercitador de los músculos del suelo pélvico, para que no los tengamos laxos, porque si los tenemos laxos, pues nos pasan todo tipo de cosas espantosas, como por ejemplo las pérdidas de orina, no tener unas sensaciones sexuales lo suficientemente intensas para que estemos satisfechas sexualmente, dolores de cabeza, dolores de lumbago, lumbalgias, problemas para recuperarnos después de un parto. Bueno, pues todo eso lo vamos a resolver con la Kegel Smart de Intimina, que se puede comprar en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, www.intimina.com. También podéis participar en el personaje fantasma de esta noche, del que os voy a leer las pistas ahora mismo. ¿Participar cómo? Pues escribiendo un correo a sexo@esradio.fm, o si no, en el Facebook es sexo, o en el Twitter @esexoradio. Primera pista: su padre, Fran, y queridos amigos todos, tenía un bar y su madre trabajaba como costurera. Aquí Eva ya lo habría adivinado.
Posiblemente.
Pero las personas normales no. Comenzó a bailar con 5 años su vida en la barra del bar de su padre. Fue la niña de fuego y la niña de la venta. Y en medio de ambas se enamoró de un caracol.
LF.
Sí, señor. Sí, señor. LF. ¿Con qué letrita empieza? Con la L y con la F. sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. ¿Me equivocaba o es una de esas mujeres que te gustan?
Sí, me parece, me atrae mucho su figura.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, ¿quién no, por otra parte?
Porque aparte solo escucharla hablar era un espectáculo.
Sí.
Y las opiniones que tenía, y que no tenía pelos en la lengua. Y por lo visto era una mujer muy generosa. Según.
¿Sabes quién es un enamorado de ella que se lo sabe todo? Se ha visto todos sus documentales, todo, todo, Pepón Nieto. El actor,
¿sí?
Pepón Nieto la ama. La ama, es un gran experto en esta gran artista. Tercera pista, al final se dejó de caracoles y se casó con un pescailla. Tuvo tres hijos y varios nietos que han salido casi todos artistas y además de los buenos también. La última que hemos visto, por lo menos que yo he descubierto, es a Elena Furiase en la serie de Jorge Sanz.
Y No.
Elena Furiase está en la serie de Jorge Sanz, que está fantástica.
Ajá.
Y Alba.
Alba.
No digas el nombre. Ajá. Está en Vis a Vis.
Exacto.
Y está extraordinaria también.
Es que tienen un arte toda esta familia.
No, es increíble.
Cantando, actuando, bailando, lo que hagan,
tienen propongan.
Arte todos.
Incluso diciendo tonterías por la tele. Lo que se proponga les sale fenomenal, es verdad, ¿no? Cuarta pista, tuvo problemas, lo digo con todo el cariño, ¿eh? No digo.
No, es que tienen arte. Hablando de arte que estamos esta noche, esta familia si algo tiene,
es arte. Pues por eso la he elegido. Cuarta pista, tuvo problemas con Hacienda y con la justicia y acabó pidiendo una peseta a cada español. ¿Quién es? Venga, va, que lo sabemos todos. Y última pista, 15 días después de su muerte, el 31 de mayo de 1995, su hijo de 33 años fue encontrado muerto en la residencia familiar del Lerele. Fue enterrado junto a su madre. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio.
Era una mocita, no sabía del mundo, tenía dos ojazos, pero nada más, no miraba a nadie, porque yo era mía, tan mía como el cielo que me hizo cantar. Por aquel desprecio que yo regalaba, alguien la faraona me empezó a llamar, y yo no hice caso de aquella lisonja. Yo seguí mis pasos sin mirar atrás. Pero un día me enamoré y se desbordó mi pena. Se volvió llanto y sangre, toda mi carne morena. Desde entonces lo juré.
Noticiero ardiente. La boxeadora y el sexo de los delfines.
Ronda Rousey es campeona de peso gallo de boxeo. Siempre se ha caracterizado por su peculiar forma de responder en entrevistas. En una de las más recientes comentó que su animal favorito eran los delfines, alegando: si me tuviera que convertir en un animal, escogería al delfín. Ellos son una de las pocas especies que tienen sexo recreativo, tienen un completo sistema social y son realmente dulces entre ellos. También comentó que en varios documentales he visto que los delfines se acarician y abrazan el uno al otro, no como los leones, que son malvados y matan a otras crías para poder aparearse con las leonas. No me gustaría estar en una relación de leones, yo preferiría ser un delfín.
Colombia sancionada por no conceder pensiones de viudez a personas del mismo sexo.
A través de una reciente sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por atentar contra los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación de un ciudadano colombiano homosexual que solicitó la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja. Tras casi 15 años de proceso, el caso fue elevado a la instancia internacional a fin de que se reconozca la afectación. Como resultado, el organismo multó a Colombia con el pago de $10,000 por daño inmaterial, además de otros $10,000 por costas, y más de $2,500 para el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Denuncian casos de alquiler a cambio de sexo.
A través de Twitter se ha mostrado un claro caso de acoso contra una joven que trataba de alquilar un apartamento. Cuando el anunciante se enteró de que las interesadas en alquilarles el piso eran tres jóvenes, se ofreció a vivir con ellas y, en caso de que no puedan juntar el dinero del alquiler, recibir sexo a cambio del pago. Lo curioso del caso es que, al realizarse toda la conversación por WhatsApp, el contenido íntegro de la misma se ha podido mostrar en la red, volviéndose viral a las pocas horas. I've forgotten how often we saw the creed. He's been much on my mind these days. Inside a canvas of blue, saturated. There's a car horn in the street outside.
Pues ya tenemos aquí a nuestro amigo Sepiurka, que acaba de grabar un disco fantástico que se llama, fíjate, Rey Yo, o de la sutil diferencia entre el tamaño del perro en la pelea y el tamaño de la pelea en el perro.
Qué interesante.
Esto nos lo va a explicar. Es un disco preciosísimo y que, además, como os decíamos al principio, como os anunciábamos al principio, tiene un contenido sexual. Así es que vamos a saber un poquito más de este disco, de Sepiurka, y vamos a escucharlo también, por supuesto. Bueno, querido amigo Sepiurka, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por invitarme una vez más.
Bueno, un placer, gracias a ti por estar aquí.
Un lujo.
Pues presentas disco, cosa que, mira, me invitaste a la presentación, no pude ir porque yo tengo aquí un horario de Cenicienta, peor que la Cenicienta, es decir, a partir de las 8 de la tarde ya no puedo
no
ir
existimos.
A ninguna parte y me pierdo lo bueno, pero bueno, el caso es que me has dado tu nuevo disco, me has enviado algunas canciones para que las pudiera incluso escuchar antes y me ha sonado todo a sexo. Bueno, tú me suenas siempre todo a sexo.
Qué bonito
porque
escuchar
a mí,
eso,
mira,
me encanta.
Mira, la primera vez que me hablaron de ti, me dijeron, bueno, un chico guapísimo que
bien,
además toca
gusta,
la guitarra.
Muy bien, me gusta
¿verdad?
Escuchar eso.
¿Te gusta esta
definición? O sea, no es
de
muy verdad ninguna de las dos cosas, pero me encanta oírlo, sí, definitivamente.
Bueno, este disco tiene un nombre del que ahora me vas a explicar. Rey Yo, yo con sí. mayúscula, o de la sutil diferencia entre el tamaño del perro en la pelea y el tamaño de la pelea en el perro. Parece
sí.
un título de Greenaway, ¿no?
Sí.
Esos títulos largos.
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué título largo? ¿Por qué este título?
¿Por qué este título?
Pues este título, bueno, es un poco una síntesis de un montón de cosas que estaba viviendo y apreciaciones que tenía. Pero básicamente el rey yo es el como el nosotros más universal que puede haber, ¿no? Es un término que en realidad no
el
existe.
El rey yo de superlativo,
rey, como de
muy, del muy yo.
Exacto, pero vale. En realidad el muy yo se puede tomar como, bueno, re argentino, más egoísta,
sí, bueno, claro,
más ególatra, no puede
ser. Sí, muy argentina, desde
sí,
luego.
Eso. Pero en realidad como el rey yo como término no existe ni en Argentina, entonces para mí el rey yo es eso, el yo que somos nosotros, ¿no? El muy yo, conformamos el conjunto. Y como el conjunto que somos nosotros, pues estamos haciendo esta porquería de planeta, de sociedad, variedad de todo. Un poco el resto del título, que es, no sé si has visto alguna vez esas peleas entre un perrito muy pequeñito y un perrazo enorme, que en general se impone el pequeñito porque el tamaño de la pelea es muy grande en él, no porque él sea muy grande en la pelea. Entonces va de eso. Me parece que esto no se trata tanto de el tamaño que tengamos nosotros frente al monstruo potente, sino el tamaño que tenga la importancia de esta batalla, en que podamos hacer algo por modificarlo, o por lo menos el intento genuino.
¿Y tú quieres el perro grande o el perro chico?
Yo soy el intento.
Bueno, me llamas diciendo, presento un disco a Yanta y hay sexo. O sea que hablemos de sexo. Y me encanta porque de pronto me enviaste tres canciones y una es así muy láctea. Vamos a escucharla.
Tragaste leche hasta morir, por eso estallas. Cuando tus manos piden más, mi piel batalla y mi aliento se parece al viento soplando por ti. Y tus ojos reclaman mis ojos clamando por ti. Yo ya te di mi corazón, mi fiel navaja. Tragaste leche hasta morir, por eso está.
Hasta romántica.
No, es romántica.
Es que es romántica.
Es puramente
muy
romántica.
Muy sexual.
Sí.
¿Cómo se te ocurre esta canción?
Hombre, van de la mano, ¿no?
Van
no
de la mano. Sí, sí,
sin
pero.
Sexo.
Sí, sí.
Hay
pero...
sexo sin romanticismo, pero no hay romanticismo sin sexo.
Estoy completamente de acuerdo. Pero así a veces que... las baladas así. No, casi no hablan de sexo. Y esta es muy explícita.
Sí, definitivamente.
Aparte con final feliz, porque hombre, escuchamos.
Claro.
A un bebé, al final,
sí,
el llanto de un bebé.
Y tú sabes que es curioso, en el medio, que se escucha esa parte de unos gemidos y tal, pues mira, esto
muy
es algo
Gainsbourg.
Que nunca lo he contado. Resulta que cuando estaba grabando el disco tenía una acosadora, pero que era un infierno de acosadora, así de mandarme todo el tiempo mensajes, eso, con sonidos de ella dedicados a mí, todo, que al principio muy lindo, muy elogioso, luego era como para ya que no me dejas en paz. Y en un momento estaba justo, tenía la parte esta del solo, que todavía no tenía solo de guitarra, y no tenía, pues yo no soy muy de los solos en general en los discos, ¿no? Entonces no tenía claro qué poner, y en el medio de la grabación me llega un mensaje con este sonido que duraba exactamente lo que duraba, los compases que duraba el solo, y estaba en el tono correcto, no solo eso, o sea, era como hecho a medida. Entonces,
un orgasmo a tono.
Un orgasmo a tono, a medida, dedicado, que llegó eso del modo correcto, en el momento correcto. Entonces, bueno, fue un modo también de convertir una cosa que era muy agobiante en algo plenamente útil, válido y artístico.
Pero si lo cuentas, la acosadora se pondrá muy contenta y seguirá acosándote.
No. He tenido que cortar de forma
radical.
He cortado, que se me da muy bien también, y ha funcionado.
Ah, bueno, fenomenal. Entonces ya se puede...
Sí. No, de hecho le pregunté si podía ponerlo, pues no quería tampoco, más allá de la situación y que me lo había mandado voluntariamente, no quería usar, me lo permitió.
Y ahí está.
Y ahí está, quedó inmortalizado.
Bueno, hay más sexo en tus canciones,
sí,
aparte de
hay
eso.
Más sexo, sí.
¿Piensas mucho en ello?
¿En el sexo? Sí. Hay que negarlo. Hombre, como todo el mundo, ¿no? La verdad, no creo que nadie, y espero que nadie... deje de pensar mucho en el sexo, pues sin sexo no habría universo. Empezando por ahí, el Big Bang, la Vía Láctea.
O sea, la Vía Láctea, volvemos a lo lácteo.
Exactamente.
¿Escuchamos otra?
Vale.
Venga, va, escuchamos otra.
Quand tu m'appelles y me dices que tu veux venir chez moi, ça me plaît beaucoup, me plaît toujours, toujours d'argent, toujours d'amour. Quand tu m'appelles, ils me disent que tu veux mes embrasses. Ça me fait sentir un douce boum boum. Quand tu m'appelles, ils me disent chérie, et ta bouche me cherche, t'es jamais trouvante, et mon lèvre ouvrant tes lèvres soumises, te chatte sa shit et mon corps assume. Quand tu m'appelles, ils me trouvent ma femme, le soleil, le sexy, tout l'eau. Eu gosto, gosto muito.
Una canción en francés.
Sí.
¿Es el francés el idioma del sexo?
No.
¿No?
El sexo es el idioma del sexo.
¿Por qué la cantas en francés?
Me salió.
¿Te salió en francés?
Sí, 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 sí. De hecho, es una canción que hice camino al estudio, me la grabé en el móvil. Y el Nono García, que es el que toca la guitarra, venía a grabar otra. Y cuando él llegó, yo le estaba así tratando de sacar en guitarra. Me dice, ¡ay, qué bonito! ¿Quieres que te meta una guitarra? Entonces la escribí rápido, bien, le hice el cifrado. Y se la grabó sin conocerla. Así que increíble. Y luego Enriquito metió la trompeta. Y nada, es muy bonita una historia así, bastante guarrilla, de la vida real.
Pero cuéntanosla, que para los que no sepan francés, ¿qué es lo que cuentas en esta historia?
Esta historia es de un romancillo que tuve con una chica rumana que vivía aquí en Madrid, que no sabía hablar español, hablábamos en francés, y bueno, nada, y tuvimos nuestro lío, Talisa siempre me llamaba y me decía cosas por teléfono, bueno, teníamos así un enganche así bastante físico, telefónico, y en un momento siempre me hablaba que tenía una hermana, que tal, que era un poco quedada, que la quería traer de su pueblito en Rumanía, porque la hermana, que tal, y cuando vino la hermana, no podía tener una imagen más equivocada de la hermana, y una vez me quedé yo a dormir en su casa y la hermana se nos metía en la habitación y yo quería y ella no quería, bueno, iba de esas cosas.
De sí, pero no, pero venga, va, que no pasa nada.
En realidad era yo sí, ella no, eso tenía claro que no, y bueno. Sí.
No pudo ser.
Pero nos dejó una canción una vez más, ¿no? Uh-huh. Que tampoco está mal, así que bueno, va de eso.
Sepiurka, vamos a repetir el título largo de tu Reyo, o de la sutil diferencia entre el tamaño del perro en la pelea y el tamaño de la pelea en el perro. ¿Dónde podemos comprar este disco?
Hombre, en la página, en internet, en Spotify, en iTunes, en todas las grandes
plataformas del mundo mundial,
¿no? Sí.
Muy bien, cuéntame algún proyecto que tengas relacionado. ¿Dónde te podemos escuchar cantar próximamente? Porque sé que tienes varios conciertos.
Sí.
¿Y qué otros proyectos hay? Porque creo que estás haciendo otros
un montón varios de cosas
a la vez, varios discos a la vez.
Sí, lo más inmediato es, bueno, escuchar en la página, eso siempre, por supuesto, sepiurkazukin.com. Uh-huh. Luego el 5 de mayo. En la Sala Arena.
En Madrid.
Bueno, Exa la Arena, en Madrid, un concierto a beneficio de los niños refugiados de Siria, que están en Grecia y en Jordania, por una plataforma que realmente manda el dinero a los niños, o sea, es que va íntegro, o sea, es como que
bien,
no hay filtro.
Normal, sí.
Sí, y somos, bueno, un grupo de artistas, así que colaboramos con eso, ahí voy con la banda. Luego estoy haciendo una obra infantil, que hace mucho que vengo con eso, esta vez con Fernanda Orazzi, no sé si la conoces, que es una actriz maravillosa, me encanta.
Una actriz argentina que nos ha dado muchísimas alegrías en el teatro últimamente, que
sí,
yo no la conocía.
Otra que no para.
Y la hemos visto hacer cosas muy hermosas, sí.
Pues con ella siempre teníamos el pendiente de hacer algo juntos y hace poco dijimos, bueno, hagamos sí o sí, y le dije, hagamos un infantil, que es otro pendiente que tengo. Ella se debe hacer un infantil que nunca hizo, así que estamos con eso, una historia muy bonita de un niño que no encuentra respuestas a las preguntas que tiene y las pocas respuestas que encuentra los adultos no le satisfacen para nada.
¿Y dónde lo vamos a poder ver?
Hombre, espero que en todos lados. Por ahora estamos
en fase de elaboración.
Sí, es muy musical, pero no queremos que sea un musical. Y a la vez, como los niños vienen con padres normalmente a ver las obras, la verdad que es muy ambipúblico, es como un poco, salvando grandes diferencias, está inspirada en el formato del Principito, que lo puedes leer desde muchas miradas y en todas vale. Estamos dándole ese tal, o bueno, estoy intentando desarrollar un proyecto para activar la cultura en los distritos a partir de la actividad barrial, como de programar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Me está costando mucho la interlocución con
con
los estamentos.
Con los estamentos, sí. que estamos muy acostumbrados al final al dedo, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que se hacen mirando a futuro también, ¿no? Sí. Y otras cosas más así en ese perfil.
Bueno, Sepiurka, pues nada, sin parar. Espero sí. que tengas mucho éxito con este disco, Rey Jo.
Sí.
Iremos poniendo tus canciones para que se escuchen también en la
Encantado
radio por la noche.
Vida.
Que es el momento ideal para escuchar esa voz cálida que tienes, que me encanta.
Qué bonito. Muchísimas Querido. Gracias.
Mil gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo era yo y quería ser muchos más, entonces me fui, salí por ahí. Y ay, ya te vi y te dije, predije, bendije lo que había aquí y viniste hacia mí. Ya siendo dos nos sentimos más fuertes que dos y dijimos que por qué no ser uno más. Ya éramos tres, invitamos a otro que también quería ser más. Nos abrimos a más. 3, 4 mil. 2,500,000 por 100 y no sé cuántos más por venir. Nunca dijimos pa' qué, si pa' acá, si pa' allá, ni tampoco que nada en mandar. Nos sentimos muy bien y ahora vino otro más. Y nos gusta que vengan todos por acá.
Sepiurka, grande, grande.
Qué bien suena.
Suena muy bien, esperemos que tenga mucho éxito, muchos éxitos con su disco.
Seguro
y con todos
sí.
sus proyectos. Y vamos con el tema de esta noche, que es ¿qué arte tienes?
¿Qué arte tienes?
Escribid, por favor, esos mensajes, enviadlos a sexo@esradio.fm o si no, en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. El premio es un super premio. Un fin de semana en el balneario de la Ermida. ¿Dónde está el balneario? En los Picos de Europa, un lugar de España que si no conocéis debéis de ir a conocerlo porque es verdaderamente extraordinario y además tiene una virtud increíble, que no parece España. Y a veces eso pues se agradece porque es una cosa así como rollo Suiza, ¿no? O sea, pastos verdes, vaquitas de marcas de chocolate, unas aguas minero-medicinales extraordinarias, un otoño como para morirse, una primavera para tal, en verano fresquito, en invierno no hace mucho frío tampoco porque uh-huh. hay una temperatura basta, en fin, el desfiladero de la Ermida. El desfiladero de la Ermida cuando se llega con el coche, no te lo puedes creer.
¿Qué?
Es un auténtico espectáculo de la naturaleza.
Yo me lo estoy imaginando ya tanto.
Estás entre dos paredes así, bueno.
A ver si luego voy a ir, no me va a gustar tanto porque me
te
lo ponéis también. ¿Tengo unas ganas?
Es imposible que no te guste, te lo digo sinceramente. Bueno, pues apuntadlo, miradlo, buscadlo, cotillead www.balneariolaermida.com simplemente por escribir un mensaje con el tema de esta noche y enviarlo, pues podréis optar a ese viaje en el balneario de la Ermida. ¿Qué arte tienes? ¿Qué arte tenéis vosotros que habéis escrito un montón de mensajes muy divertidos? Os vamos leyendo alguno. Por ejemplo, Pedro González escribe que cuando, no, ¿cómo es? Cantando te acuestas y cantando te levantas. ¿Qué arte tienes?
Y Ana María nos dice, ¿qué arte tienes ausentado en la taza del váter?
Hombre, este muy bonito no es, ¿eh? No dejes de amarme con esa arte que tú tienes.
Y Eugenio dice, ¿qué arte tienes para hacer fácil lo difícil o posible lo imposible?
Marisa, ¿qué arte tienes para latirme el corazón?
Y Rachel nos dice, ¿qué arte tienes, machote? Y es que cuando te pones, te pones.
Encarna, ¿qué arte tienes, canalla?
¿Qué arte tienes, mi alma? Dice Eva María López.
José Manuel, qué arte tienes que sin querer queriendo me enamoras.
Y Pedro Amando dice, qué arte tienes, por supuesto, y no me doy importancia. Y Cani nos dice, qué arte tienes, haces que lo amargo se vuelva dulce.
También por aquí Mari Carmen. María, qué arte tienes, amor, para bailarme sevillanas 6 horas seguidas y no fallarme.
Qué arte tienes, te pareces a un jilguero cantando por la mañana, nos dice Pedro.
Bueno, y podríamos seguir sine die, pero vamos a deciros el resultado del personaje fantasma de esta noche, que lo habéis adivinado así en tropel, cómo se nota que cuando una mujer tiene arte os gusta, ¿eh? Y qué participáis. Arte. Bueno, pues se trataba de Lola Flores, la Lola de España, como nos apunta Alfonso Viñuela en un mensaje, obviamente lo adivina, tal y como José Santa Cruz, Sergio Estrada, Gabriel Cortina,
Marta,
Israel Sendra también,
Sara,
Andrea, María Sempere, pues todos ellos, todos vosotros habéis participado y lo habéis adivinado, así es que a ver quién se lleva ese producto de Intimina, la Kegel Smart de Intimina. Siguiendo con artistas que tienen mucho arte en esto del sexo, pues han llegado María Herreros y Amaya Arrazola, que son dos de las ilustradoras y que han escrito también y compuesto e ideado este libro tan bonito que se titula, que se llama Cuando el negro se hace rosa. Una maravilla. Vamos a hablar con ellas. Buenas noches, María.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Amaya.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Qué maravilla esto del teléfono. Os tengo a las dos, cada una en vuestra casa. Y, sí. Y qué bien que os hemos podido localizar, porque es que yo me he enamorado de este libro que habéis publicado, en el que habéis colaborado. Cuando el negro se hace rosa, es su título.
Sí, pues ese era uno de los objetivos, provocar mucho amor, mucha atracción. y si lo hemos cumplido, pues estamos contentos.
He cotilleado por ahí en internet que esto es fruto de una noche, imagino, muy divertida entre amigos, ¿no?
Sí,
a ver, contadme cómo nace este libro tan negro y tan rosa.
Vale, bueno, pues mira, si quieres empiezo yo. Nada, nosotros, bueno, somos todos ilustradores y realmente al trabajar como autónomos en nuestros estudios, en nuestras casas, no tenemos una cena de empresa propiamente dicha. Por lo tanto, lo que hicimos en Navidad fue juntarnos y hacer la cena al autónomo.
Uh-huh.
Y pues cervecita para arriba, cervecita para abajo.
Que os la pagáis vosotros, claro, la cena del autónomo,
por supuesto. Ay, claro.
Yo estoy en las mismas, sí.
Sí, sí. Claro. Y nada, pues se nos ocurrió hacer una publicación en la que estuviéramos todos juntos y cervecita para arriba, cervecita para abajo, pues dijimos, ¿y por qué no de sexo? Y después todo lo demás ha sido historia.
Bueno, ya solo el título, Cuando el negro se hace rosa, me parece de una tan irónico, tan sutil y tan sexy al tiempo que me parece un hallazgo.
Pues mira, también las cervecitas, mira que estuvimos ocurrentes ahí.
Sí, que nos abrieron un poco la inspiración.
Porque es verdad, claro, que en el sexo lo negro se hace rosa. Yo nunca lo había pensado así. Y de hecho es un libro que tiene... es un libro... Un libro arte, es que no sé cómo...
Un libro objeto, ¿no?
Un libro objeto, eso es, sí. Perfecto. Un libro objeto que está metido en un estuche negro. Voy a decir que la editorial es Lundwehr, que no lo hemos dicho. Y dentro se abre este libro cuya portada es rosa, un rosa palo así además muy muy bonito, y se abre así como un organillo, ¿no?
Sí, el formato acordeón lo que nos sugería también es el hecho de que puedas colocar el libro como los libros de arte o de fotografía, que puedes exponerlos.
Claro.
Y tenerlos en casa e ir pasando de página y usarlo también así como obra, como libro objeto.
Claro, porque puedes pasar la página o lo puedes extender y además hay por un lado texto y por otro lado están estas ilustraciones preciosas. Sois varios ilustradores los que habéis... participado 10, María, en el texto añades, en el texto que eliges, o sea, tú dibujas una estampa erótica, así muy muy hermosa, bueno, que nos recuerda inevitablemente al Kama Sutra, ¿no?
Sí.
Y porque, claro, todo lo asiático ya nos recuerda al Kama Sutra, pero bueno, ahora nos explicas tu idea y lo acompañas con un texto que lo extraes de ese epistolario muy sexual, a veces incluso inquietante, ¿no? Que James Joyce le envió a su esposa, que está publicado en parte.
Sí, la verdad es que... aunque mi ilustración es una pareja y la del texto es otra, lo que me parecía bonito es que lo que les une es el tema de las cartas. He puesto un extracto que me parecía muy chulo de James Joyce a su esposa, Nora Barnacle, porque me parecía muy erótico pero a la vez muy tierno y como muy natural, muy muy desenfadado, de sexo muy orgánico y entendido de manera muy natural. Y por el lado de la ilustración, pues sí que pues me he inspirado en las ilustraciones clásicas eróticas japonesas, en las que pues está sobredimensionado todo el tema genital, pero lo que he jugado también es a hacer una pequeña historieta entre la pareja, en la que aparecen unos cuadernos con cartas, también un texto en japonés, puesto un cuadro y un poco siguiendo la idea esa de cualquier punto del mundo, cualquier pareja, pero esa misma relación.
Sin embargo, Amaya, muestras unas fantasías sexuales y unos sueños eróticos. Tenemos una ilustración dividida en dos partes, donde se ve a dos personas en blanco y negro que están soñando y luego se ve el sueño, ¿no? En un magma y el sueño, claro, el sueño es el lío de los sueños eróticos, ¿no?
Sí, yo, bueno, cuando se nos ocurrió el proyecto y ya nos pusimos dos manos a la obra a dibujar, yo me centré más en el aspecto, bueno, en una faceta del sexo mucho más mental, ¿no? Le todo el mundo las fantasías, el erotismo imaginario. Y entonces, bueno, pues dos personas que se cruzan, que nunca se han tocado un solo dedo, pero que, bueno, pasan todas las noches juntos pensando el uno en el otro y follando con la imaginación, por decirlo de alguna manera. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de sentirnos atraídos por alguien, ese chispazo o esa conexión, y las fantasías que vienen detrás. Entonces, bueno, ha sido un poco el camino que yo he querido seguir.
De hecho, escribes, follaban en la ducha, follaban en la mesa, encima de una silla, en el sofá, durante horas que parecían minutos, durante días que parecían horas. Lo hacían por la mañana al despertar, después de la siesta y antes de cenar. Hay sueños eróticos que no olvidamos nunca, ¿eh?
Que los puedes estar soñando mientras te haces una tortilla, o sea,
sí, claro.
No necesariamente dormir, incluso puedes estar en el metro y estar ensoñado pensando en todo lo que le harías a esa persona.
Bueno, y esta pregunta va para las dos. ¿Por qué un libro de sexo? ¿Por qué cuando el negro se hace rosa? ¿Qué es lo que os atraía de este proyecto?
Pues la verdad es que estábamos dándole vueltas al tema del sexo y contando historias entre nosotros, que antes de tener la idea del libro, o sea, directamente surgió ese tema antes que el proyecto.
Claro, hay que tener el contexto en el que se nació el libro, estábamos en una cena de empresa.
¿Lo habíais imaginado tal cual o habéis tenido que dar muchas vueltas para encontrar este formato tan, tan bonito, ¿no? Porque es que es hermosísimo.
Pues le dimos vueltas, pero ese mismo día, o sea, después
exacto.
Ya...
Sí,
ese mismo día lo teníamos resuelto todo.
La verdad que las cuatro cosas que tú has dicho, la tapa, la funda, el hecho de que se desdoblara el libro, los colores, lo decidimos sentados en esa mesa y luego hemos tenido la suerte de que Lumber nos lo ha respetado todo, tal cual les planteamos el proyecto, ha salido como dijimos.
Oye, pues hay cenas que resultan de lo más alimenticias para esto del sexo con arte, ¿no?
Sí, oye.
Tenéis que organizar más.
Veremos lo que pasa en la del año que viene.
Bueno, una al año, para esto del sexo, francamente, me parece muy poco.
Pues sí.
¿No? Claro,
bueno,
yo os animo.
Queda corto.
¿Tenéis idea de continuar este tipo de proyecto de algún modo, ahora en serio, o no? ¿Se queda en este libro y ya está?
Bueno, lo bonito es que surgió espontáneo y en realidad, claro, nos podría volver a surgir otra cosa porque, bueno, nos vemos bastante, casi todos vivimos en la misma ciudad, entonces yo supongo que surgirá, pero pues como el sexo, lo dejamos espontáneo.
Sí. Exacto, realmente no nació con una previsión de hacer una colección, ni mucho menos, ya te digo, esto es fruto de una noche, de pasárnoslo bien, de decidir de hacer algo que disfrute el resto de la gente. Si viene, pues estará genial, pero vaya, que no es nuestra prioridad. Ahora queremos que este funcione y que la gente le guste.
Pues María, Maya, enhorabuena y a todos aquellos que han participado en Cuando el negro se hace rosa. Repetimos, la editorial Lungwer, un buen regalo. Es un libro, es un objeto de regalo y me encanta que se hable del sexo de un modo tan explícito y al tiempo tan elegante. Así es que enhorabuena a las
muchas
dos
gracias.
Y a todos.
Gracias.
Buenas noches, queridas.
Venga.
Buenas noches.
Gracias.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup, ¿te apuntas al cambio?
Like to take a cement pitch, big a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream at him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. Andy, take a little snooze. Tie him up when he fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about things and to think about blue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream.
Pues hablábamos de los prehistóricos y llegamos hasta los artistas sexuales de Pompeya, Fran, porque los yacimientos de Pompeya son una auténtica joya arqueológica, a pesar de los napolitanos. Al conservarse intactas las ruinas de la ciudad tras la erupción del Vesubio, y tal y como indica en su blog el doctor Xavier Sierra, se puede averiguar mucho sobre las costumbres romanas también en el terreno del sexo. No olvidemos que Pompeya fue arrasada por un río de lava y lo pilló todo tal y como estaba sucediendo y todo se quedó tal cual.
Es impresionante.
En Pompeya todavía se ve, como quien dice, a
la gente corriendo, huyendo de la lava.
Bueno, pillados, o sentados tomándose un café.
Sí, también.
Hay muchos cuerpos que han quedado.
Y conservada la ciudad de una manera increíble. Dar un paseo por Pompeya es impresionante porque se conservan enteramente las calles y puedes ver dónde estaba la taberna, dónde estaba cada uno de los hogares diferentes con la estructura. Todo esto que estudiábamos en los libros de texto, de cómo era cómo vivían en la antigua Roma, se puede realmente viajar al visitar las ruinas de Pompeya. En este caso estamos hablando de uno de los lupanares o burdeles de la ciudad, que también se conserva perfectamente. También se ve cada habitación, que presentaba una pintura mural con escenas de sexo en diversas posturas. Algunos arqueólogos creen que se trataría de una especie de catálogo de la especialidad de cada una de las meretrices.
Además de estas pinturas oficiales, entre comillas, el lupanar presenta diversos grafitis de clientes. Muchos de ellos, como cabe esperar, son procaces, como...
Aquí follé yo, vendría a ser.
Otro indica su profesión.
Vendedor de ungüentos.
Diríamos ahora quizá de lubricantes. Uh-huh. O el precio pagado.
Un denario.
Incluso hay quien escribe una cita de Virgilio en la pared. Los más frecuentes son los que apuntan su nombre, pues tal y como se hace ahora en los retretes de los baños, ¿no? Para dejar constancia de su estancia, sin duda satisfechos, esperemos, tras un buen servicio.
Pues sí. Además, a múltiples grafitis en letrinas o en las calles atestiguan que la prostitución se extendía también entre camareras, taberneras, floristas, tejedores y también entre los varones, entre los que destacaban los fellatores, que ya podemos imaginarnos a qué se dedicaban.
Y más arte en la música. Os hemos preguntado por cuál es vuestra canción más sexy.
Hombre, la La de Bailar Pegados es Bailar de versión Toñi.
Me quedo sin respuesta ante estas preguntas. A ver, la canción más sexy es una bachata.
La canción más sexy es la de Los Chunguitos.
Pues la de Gainsbourg y Jane Birkin, je vais et je viens. No, por el contenido de la canción, pues porque es muy explícita y, bueno, por la letra de la canción.
La de Rod Stewart es un clásico. Do you think I'm sexy? Después han salido imitadores, pero nada como el original.
Quizá una de Marvin Gaye, ¿no? Que es, yo creo, el hombre que ha hecho mejores canciones con un tono de seducción y sexual y más elegantes, ¿no? Sin caer en lo burdo. Cualquiera de él puede valer.
Pasamos de Italia, de Pompeya, al arte del shunga en Japón, porque como recoge la web Harper's Bazaar, el shunga es ese arte erótico japonés del siglo XVII que conjuga lo imposible con la cotidianeidad. Me explico mejor, el sexo explícito con la belleza, una expresión artística que llegó a influir en grandísimos actores como por ejemplo Picasso o Van Gogh y que aún conserva el misterio de su tabú.
Lejos de la pornografía occidental actual, donde lo habitual es la obviedad y la desnudez, el shunga suele mantener a los hombres y a las mujeres con sus ropas. Excitan más esas telas hermosas y refinadas que la simple piel que tan acostumbrados estaban a ver en los baños mixtos.
Esto ya lo descubrieron entonces, bueno, y desde antes, ¿no? Que a veces lo más erótico no es lo desnudo, la evidencia, sino lo que está, lo que se puede imaginar,
lo que
más
se intuye, lo que se adivina, ¿no? El deseo no obtenido, sino justo antes, claro, de tenerlo, ¿no?
Claro. De hecho, el erotismo que encontramos en esos kimonos, que son una locura, y lo que dejan ver la ropa, servía para identificar a los protagonistas, para descubrir su procedencia. Según vayan vestidos, pues podrás saber si estás viendo a un comerciante, un guerrero, una sirvienta o una cortesana. La mayoría de estos dibujos muestran relaciones entre parejas heterosexuales, donde la mujer tiene un papel mucho más activo que en esa misma época en Occidente, tanto para recibir como para ofrecer placer. En menos cantidad también los hay con escenas homosexuales, con tríos y con orgías. O sea que ya estaban sentando, digamos, las bases de una sexualidad moderna, contemporánea.
Más libre. Uh-huh. Uno de los más famosos es El sueño de la esposa del pescador, de Katsushika Okusai, en el que una mujer copula con un pulpo enorme. La obra es una imagen turbadora a medio camino entre el erotismo y casi el terror. Hemos hablado en otras ocasiones aquí de esta obra, que seguro que la tenéis en la cabeza.
Bueno, ahora si acaso la colgamos también uh-huh. en redes, pero es una obra pues muy muy conocida, tanto aquí como allí, y que a mí siempre me ha parecido que luego ha inspirado luego, o sea, muy posteriormente, pues todos esos dibujos manga sí. que tienen una relación con el erotismo y con los animales. Gigantes.
Es algo muy nipón, ¿no? Sí. El animal gigante en relación con el...
Sí, sí, sí. Y desde luego pues ya estaba en esta corriente artística, en el Shunga.
Ayanta, tú que sabes un poco más de Japón, Okusai, ¿no es el mismo pintor de este famoso cuadro que tenemos todos en la cabeza, que es una ola
yo
tremenda?
Creo que sí.
Ahora no lo sé, lo consultaremos ahora.
Hay que consultarlo, sí. La producción de los Shunga, ¿cuándo floreció? Pues durante el periodo Edo, es decir, entre el 1600 y finales de 1800, época en la que se convirtieron incluso en talismanes estos shungas, ¿no? Uh-huh. Los samuráis portaban consigo una a la lucha como señal de protección y en muchas casas se colgaban para evitar incendios.
En el periodo Meiji, con la apertura de Japón a Occidente, comienza su estigmatización. El Código Penal japonés de 1907 prohíbe expresamente el material considerado obsceno y durante esa época la policía confiscó y destruyó cientos de láminas de este arte erótico que aún se mantiene como un tabú entre la mayoría de la sociedad japonesa. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. To tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just...
are still cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Siempre tenemos que hablar con el doctor Carlos Balmori, hablar de salud sexual que también se puede conseguir con mucho arte. El doctor Carlos Balmori dirige la unidad de medicina sexual y podéis conocer cómo trabaja tecleando www.unidadmedicinasexual.com y también si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, visita su blog www.doctorbalmori.com. Buenas noches, querido doctor. Bienvenido a Es Sexo.
Buenas noches, Ayanta.
Bueno, ¿que hay que tener mucho arte o no hay que tener mucho arte?
Sí, arte...
Mira, has estado ahí dudando a ver si era correcto o no, políticamente correcto. Hay que tener arte.
Hay que tener arte, sí.
Sí.
Sí. El arte amatorio, uh-huh. El arte...
Que no amateur.
Eso, el arte amatorio. Sí. Pero bueno, en este programa que hablamos de artes, sí, artes en general, bueno, las disciplinas artísticas, pues hay las visuales, las escénicas, las literarias y las musicales, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente, siempre que hablamos de estímulos eróticos o sexualidad, siempre las visuales o las escénicas, por el tema de la imagen, por el sentido de la vista a nivel sexual tiene gran importancia, pues es lo que siempre más relacionamos, ¿no?, con el tema sexual, pero... quizá las literarias también, pero las literarias ya tienen que ver más con, no con ningún sentido en particular, sino con el máximo órgano sexual, ¿no?, el cerebro, sí, en funcionamiento, ya que, bueno, pues la lectura pues estimula la imaginación y de ahí, bueno, pues es donde nos viene la relación con la parte sexual. Pero ¿qué pasa con la música, ¿no? La música, la verdad es que también es fuente de inspiración sexual. Y incluso hay, como todo en esta sección, pues hay estudios científicos, hay pues algunos psicólogos que han demostrado que la música estimula las mismas regiones cerebrales que regulan los impulsos sexuales. Son, bueno, pues las zonas, las que llamamos las zonas de recompensa, como la que producen pues la saciedad con los alimentos o la saciedad o la satisfacción con las drogas o incluso el orgasmo. Uh-huh. Pues esas áreas eran las mismas que se estimulaban cuando a una serie de individuos pues les ponían cierto tipo de música, un determinado tipo de música que les motivara, porque no servía cualquier música, ¿no?
Sí.
Y de hecho hay un estudio, bueno, quizá un poco menos científico, aunque está hecho también por otro psicólogo, que es un estudio que hizo la cadena o la aplicación Spotify en el Reino Unido, y estos hicieron una especie de encuesta, ¿no?, sobre personas de todas las edades, sobre qué canciones eran las que más estimulaban durante el acto sexual, ¿no? Y aparte del ranking de canciones, había un 40% de personas que decían que las canciones les estimulaban mucho más en el acto sexual que el propio tacto. O sea, que no es un porcentaje despreciable, ¿no? Y hablando de estas situaciones un poco extremas, ¿no?, sobre el efecto que produce la música, y es un tema ya manido que también hemos hablado aquí mucho, son las filias, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso hay una que es la melolagnia, que es pues eso, el estimularse con la música. Y por ejemplo, eso lo encontramos hasta en la obra de Shakespeare, en Noche de Reyes, pues el Orsino hace una alusión precisamente a cómo le estimula la música, cómo le produce un éxtasis sexual, y que, bueno, pues que incluso pide que paren la música y tal, porque se excita demasiado. O sea, que es un, sí que hay referencias
literarias, ¿no?
De este tipo, ¿no? Y bueno, eso fundamentalmente se debe a eso, a que en esas zonas de recompensa pues se liberan endorfinas, se produce la sensación de bienestar, se producen también, bueno, pues muchas veces se eliminan pues bloqueos, porque se va de uno pensando en la música, relaja, etcétera, como en otra dimensión, ¿no? Otras veces la música también lo que hace es recordarnos situaciones, genera esa excitación pues porque esa música se oyó en determinado momento, pues que estaba con una persona en el clima sexual y entonces eso es lo que produce también ese estímulo, ¿no?
Es que pone en marcha esa memoria emocional que, por ejemplo, los actores utilizan mucho cuando estudian interpretación y cuando ya trabajan, ¿no? La música tiene ese resorte que nos traslada inmediatamente a un tiempo pasado.
Sí. Y luego lo que estaría, que eso, bueno, no hay ningún estudio que diga esta música o este tipo de música es mejor o más adecuada para el estímulo sexual, pero claro, hay músicas, por ejemplo, en el ranking este de Spotify, sí que pone, pues claro, que las por ejemplo, lo que son las músicas de Dirty Dancing, mm-hmm. o sobre todo el número uno es Sexual Healing de Marvin Gaye, pues que son las que más evocan sexualidad y erotismo, pero por ejemplo, claro, si pensamos también pues en lambada o en músicas caribeñas, pues también eso produce un estímulo, pero ya porque estamos más que nada casi generando los estímulos visuales, ¿no? Igual los que asociamos a películas, etcétera, ¿no? Ya estamos poniendo más la imagen que quizá la música, ¿no? Pero la verdad es que una asociación, bueno, y una estimulación cerebral. Y para los que sean, pues quizá más vagos en ese sentido de llevar la mente a otro lado, por ejemplo, existen vibradores que pueden acoplarse a los aparatitos, a los smartphones o a los reproductores musicales, y se mueven a la par que el ritmo
al son, ¿no?
De la canción. Entonces, bueno, ahí incluso podríamos poner pues las distintas fases de la respuesta sexual, pues una música para la parte del deseo, para la parte de la excitación, para la parte de la meseta, del orgasmo y de la resolución.
En la parte del orgasmo podemos poner la quinta de Beethoven en el momento álgido de tal, y luego ya pasar a otro tipo de géneros, ¿no? Y ritmos.
Sí, sí, no. Una de las canciones es la de Queen, la de Bohemian Rhapsody.
Sí.
Es una de las más, también, que produce más actividad sexual o más excitación, que es efectivamente es así, hay momentos vibrantes en el encuentro sexual. Pero bueno, en resumen, yo creo que lo que tenemos que aprovechar es eso, todos los sentidos para intensificar pues nuestras respuestas.
Pero esto que estás contando, Carlos, lo deben de saber muy bien los generadores de nuevas tendencias y de musicales, ¿no? No solo musicales, sino también en la moda, porque al final es que todo va unido, ¿no? Quiero decir que un personaje como Madonna, que ya es una, en cuanto sale con algo, revoluciona todo lo que tiene alrededor, pues tienen clarísimo que todo lo que sea sexo y erotismo va a funcionar.
Depende, sí, o sea, eso lo hay que ver también a Miley Cyrus, como,
por ejemplo, sí, sí.
Cómo ha evolucionado, ya he dicho, el nicho es, bueno,
claro,
salir de niña.
Y, de niña a mujer,
sí,
¿no?
Sí, sí, de niña a más allá de mujer, sí, o sea. Sí, sí.
de niña a bomba
sexual, sí.
Sexual, sí, sí, desde luego. Y luego también nuevos bailes hemos visto que han surgido en la onda de esto que estás comentando, como el twerking, o ¿cómo se llama esto? Creo que se llama twerking, ¿no? Esta manera de mover la cadera, sí, absolutamente sí, sí, imposible para una persona normal, ¿no?
Sí, sí, pero todo sea, pues eso, por el estímulo.
Por el estímulo sexual que nos pone tan contentos. Pues muchísimas gracias, Carlos, y buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Y la pregunta definitiva de esta noche, ¿es el sexo un arte? ¿Qué pensáis?
Sí, el primero.
El sexo es un arte, el sexo lo es todo.
No está valorado como un arte, pero puede ser un arte.
Sí. Bueno, es un arte, pues saber tocar bien los cuerpos. Pues siempre dicen, pues no sé, pues que el cuerpo de una mujer es como una guitarra y que hay que saberlo tocar bien y esas cosas. Así que sí.
Según depende. Si tomas el Kama Sutra como libro de referencia, lo puede ser, y muy refinado.
Pues depende. Si se hace bien, como cualquier cosa cotidiana se puede elevar a la categoría de arte si se hace de forma conveniente y bien hecha. El sexo también, por supuesto.
Bueno, y ya como el sumum del arte, tenemos el sumum, bueno, para quien le guste, ¿no? El body painting, que es la pintura corporal, es decir, convertir tu cuerpo en una obra de arte, en un lienzo, ¿no? Es un tipo de pintura artística realizada sobre la piel, tiene distintas variedades como el face paint, que es decorar la cara, o el hand paint, decorar las manos.
Es una de las primeras formas de expresión artística que existen, porque ya en la prehistoria los hombres descubrieron que existían elementos en la naturaleza como la tierra, el carbón, la tiza o la sangre, cuyo color podían aplicar al cuerpo con distintos fines, como pinturas de guerra, impresionar al enemigo, en ceremonias, para reconocer a los miembros de su tribu o como símbolo de protección.
Casi todas estas sociedades tribales practicaron la pintura corporal, desde la India hasta el Magreb. Las mujeres practicaban una forma de pintura corporal más duradera, con henna, que se sigue utilizando hoy en día también, que colorea la piel en tonos que van desde el naranja al negro, que se puede utilizar tanto en la piel como en el cabello. En Sudamérica también se usa el huito, o genipapo, que como la henna es bastante estable y su color negro tarda semanas en borrarse.
Durante todos estos siglos, las personas han seguido usando estas técnicas de decoración del cuerpo, si bien adaptadas a las modas predominantes en cada etapa, claro.
Pero la pintura corporal reapareció en Occidente después de, claro, de muchos siglos, muy recientemente, en el siglo XX, y se practica hoy en día con una finalidad simplemente lúdica y decorativa. Es decir, nadie se va a la guerra pintado con henna, pero sí como una decoración del cuerpo, ¿no? Parte de su éxito probablemente reside en que permite exponer un cuerpo desnudo sin atentar al sentido del pudor, porque uno está completamente pintado, y a lo mejor lleva un tanguita nada más. En muchos países este tipo de pintura se usa durante el carnaval, casi como si fuera un vestido, un disfraz, ya que las autoridades suelen ser más tolerantes.
Hay hoy en día varios festivales importantes de body paint, donde se concentran grandes artistas para mostrar sus obras, como el World Body Painting Festival en Seeboden, Austria, o el International Body Painting Contest en Bruselas, Bélgica. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors change you. Morning fields of amber gray. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and
Y de tirón, desde la prehistoria, pasando por Pompeya, por el Shunga, por el body painting y por no sé qué más, pues llegamos hasta el videojuego erótico, que es lo que arrasa en nuestros días, aunque muchos desde luego no englobarán el videojuego en el terreno del arte, pues sí que es indudable que en los últimos años su ejecución ha alcanzado cotas muy altas. Como no podía ser de otra manera, los videojuegos han diversificado sus contenidos y ya no se juega solo al tenis, sino entre ellos, pues como no, aparece también el sexo. Y es que desde ya hace ya algún tiempo los videojuegos ya no son solo cosa de niños. Aquí os dejamos, os contamos algunos ejemplos que nos marca la web Alfabeta Juega, como por ejemplo el Galgun.
El Galgun es un juego que en realidad trata por completo de escenas de sexo, pero de forma camuflada. En su argumento, un adolescente, el jugador, es tocado por una flecha de Cupido y provoca que todas las chicas estén perdidas de amor por él. Como solución ante la avalancha femenina que se le viene encima, puede disparar hormonas que las paralizan.
Ay, fíjate.
No de forma violenta, sino a base de extasiarlas de placer. Por eso el juego es una continua orquesta de orgasmos.
Bueno, esto es una fantasía erótica parecida al sueño de la esposa del pescador de Hokusai, que os hemos colgado antes, ¿no? O sea, un único hombre rodeado de mujeres a las que paraliza a fuerza de orgasmos ilusorios, ¿no? O imaginarios, más bien.
Pues tendríamos otros también, como The Witcher 3.
Que es un juego, en este juego el acto tiene lugar a lomos nada más y nada menos de un unicornio blanco, pero disecado.
Vaya.
Por si no había suficiente con eso, la conversación con la chica lleva a que se desnude poquito a poco, como un como street poker, ¿no? De una forma un poco mística, ya que la ropa le va desapareciendo como si fuera tocada por polvos de hada madrina. Veíamos en La Cenicienta que la vestía de princesa, pues aquí a la princesa la va desvistiendo poquito a poco.
O sea que The Witcher 3 es como La Cenicienta, pero a la inversa.
Y con unicornio disecado.
Esto de disecado le quita mucha gracia, pero bueno.
Para una vez que teníamos un unicornio de verdad.
Oh, Dios. Luego también tenemos otro juego que sería el Singles, que fue la respuesta a aquellos que buscaban algo más picante en los Sims, aquel famoso juego que hace unos años fue muy popular. Este juego recrea también la vida en su totalidad. Se supone que iba a despertar la imaginación e iba a mostrar lo que hace un soltero en la cama, pero la realidad se quedó corta. Y por culpa de las animaciones, parecía que los robots simulaban estar practicando sexo. Lo más divertido es que se podían llevar a cabo trabajos manuales infinitos sin que los personajes se agotaran.
Y también tenemos el Stroker, que es una experiencia en la que un hombre debe masturbarse hasta alcanzar el clímax. Se supone que es solo un hombre, a pesar de que el pene y la mano tienen diferente color. Quizás se trate más bien de un recurso de diseño que una experiencia homosexual. El objetivo es no acabar en el momento justo, ya que si se hace demasiado pronto, el jugador será penalizado. O sea que es un videojuego, además pedagógico, que te enseña
a
retener la eyaculación, a no ser un eyaculador precoz. Bueno,
bueno,
mira,
pues mira tú,
no
el
es tarde
Stroker.
Si la, no
y
sé
luego...
qué.
Tenemos más, tenemos por aquí Leisure Suit Larry. En estas aventuras gráficas no se podía tomar uno muy en serio las escenas de sexo, pero mucho menos si el protagonista iba disfrazado. Hay un momento en el que se caracteriza como la mascota del colegio y protagoniza una escena de azotes y sexo bastante surrealista. Yo no quiero hablar aquí de azotes y sexo, Ayanta, delante de ti. Porque me hace acordarme de una escena de azotes y sexo de una serie estupenda.
Sí, sí, sí. Ahí estoy azotando a Jorge Sanz, que me encanta.
Por si acaso no lo habéis visto, queridos oyentes, no os perdáis que fue de Jorge Sanz una serie divertidísima.
Bueno, y luego tenemos ya como último videojuego el Genital Houston, que se trata de un título sexual para multijugadores en el que hasta 8 jugadores convertidos en penes deberán penetrar, Dios mío, la parte trasera, madre mía, de sus compañeros de partida. O sea,
vamos,
que
un juego de lo más distraído.
¿Lo conocías tú este juego?
Pues así de la manera en la que lo describen, no. Esto así que es una especie de fiesta y a ver a qué pillo me pillan. Esto como es como un pilla-pilla, pero penetrando al compañero.
Bueno, simplemente, bueno, pero empiezas, te conviertes tú en un pene.
Vale,
y
ya,
tú
todo,
penetras
todo
al
pene.
Compañero, o sea, eres
vale.
Tú el pene que penetra.
Vale, vale. Entonces, no es que vayamos con penes y podamos ser penetrados.
No.
Vale.
No, es que pierdes tu humanidad. Te conviertes solo en un apéndice de Fran.
Los hombres pene, el genital jousting este. Bueno, pues curioso. La verdad es que me parecen bastante absurdos estos juegos, ¿no?
Pues bueno, sí, claro, como todas estas cosas. Yo es que ya no voy a decir nada más, porque cada vez que hablamos de videojuegos, de aplicaciones, de emoticonos, de yo qué sé qué, lo pongo todo a caer de un burro, entonces ya no me voy a expresar más.
Ay, Dios.
Al respecto.
Mira, seguro que existe algún juego que es así como con sábanas de seda, con una música agradable.
No,
no existe.
No, vamos, que yo sepa, no, es todo... Es todo desagradable, ¿no? O sea, es todo como
tiene
de plástico.
Tiene que existir. ¿Cómo no va a existir un
es
videojuego
todo de
donde
plástico.
Hayas un sexo un poco más
interesante?
No, porque
el videojuego está reñido con cualquier cosa interesante.
No estoy de acuerdo. Ayanta, tenemos que conseguir quitarte esta fobia a los videojuegos.
Tengo fobia a las pantallas, no puedo más, porque me paso el día delante de un ordenador y cuando pienso encima, pasar el rato así más lúdico, más de hacer lo que... estar otra vez delante de un ordenador, me entran ganas de... No sé, o sea, nada, es como un bajonazo. Me parece lo menos sexy y erótico del mundo.
Bueno, pues quedémonos con los libros, con las canciones,
con la piel, que,
con las pinturas.
Que eso es de verdad una experiencia extraordinaria. Probadla, si queréis. Tocad simplemente la piel de alguien.
O pintadla, si queréis.
Bueno, pintarla, sí, o besadla.
O acariciarla mientras observáis un cuadro o bailáis una canción.
O lamedla.
O olerla.
Bueno...
O rociadla con chocolate y con polvos de Colacao.
Muchas, muchas cosas se pueden hacer con las pieles y muy pocas con las pantallas. En fin, continuamos con Efe, que nos va a hablar de este blog nuevo que se estrena esta semana en El Español sobre sexo y que voy a escribir para todos vosotros.
Leo, luego existo y existo porque leo. Y lo demás me importa más bien poco, pues lo que necesito lo leo en ti, libro amado de piel de seda y boca de mujer. Hoy no voy a hablar de ningún libro, hoy toca una excepción. Resulta que Ayán Tabarili inaugura un prometedor blog en El Español, el diario digital que podéis encontrar en la dirección www.elespanol.com a partir de el lunes, creo, o el martes se ha debido publicar. Español, así como suena, tragándonos la tilde de esa ñ tan española. Fíjate, qué paradoja, servidumbres de Internet. Pues sí, Ayanta inicia un blog que se llama, como no, Es Sexo, y donde nos va a contar cositas eternas y jugosas. Cositas de esas de las que tanto nos gusta hablar por aquí y en todas partes. Como no pienso contaros por esta vez nada de la vida de la autora, pues solo faltaría, he decidido compensaros por ello y ofrecer, a modo de primicia universal por las ondas, la lectura de su primer artículo, en el cual trata un asunto tan interesante como la gestión de la promiscuidad. Gestionar la promiscuidad, bueno, vamos a ver, pues es... ¿Qué quiere decir esto? Pues cómo ser felices en pareja, mientras arrinconamos como podemos los celos y potenciamos nuestra vida sexual, tantas veces, por otra parte, maltratada y casi en peligro de extinción. El título del post, Mezclados y confusos. Allá va. ¿Qué resulta más difícil en una pareja? ¿Gestionar los hijos, el trabajo, la hipoteca y la suegra o gestionar la promiscuidad? Y no digáis ahora que no sois gestores y no sois promiscuos, porque todos o casi todos lo somos. Promiscuo, tal y como explica el diccionario, se aplica a alguien que está mezclado y confuso. Y también a la persona que cambia de pareja sexual con frecuencia. O, añado yo, a la persona a la que le gustaría cambiar de pareja sexual, no sé si con frecuencia, pero sí de vez en cuando. Según esta definición, quien no se sienta mezclado y confuso, que tire la primera piedra. Este fin de semana he participado en un congreso cuyo tema era la felicidad y he conocido a Valerie Tasso, sexóloga, escritora, periodista y mujer de bandera, cuyo primer libro, Diario de una ninfómana, nos movió el piso, como diría Nasha. Ella sostiene que debemos aprender a gestionar nuestra promiscuidad para ser felices, puesto que tarde o temprano nos aburriremos de acostarnos con la misma persona. Y añade que para ser unos promiscuos felices deberíamos pactar con nuestra pareja la vida sexual que ambos deseamos. Qué complicado, pensarán algunos. Qué miedo, dirán otros. Sí, pero más miedo da aparcar nuestra sexualidad por aburrimiento, o casarnos y descasarnos para ir buscando entre ensayos y errores todo lo que nos falta. Hasta aquí, muy bien o muy mal. Pero ¿cómo lo hacemos? Le invito a cenar y le suelto. Cariño, tenemos que hablar, me muero de ganas de estar con otro. Valerie afirma, con un acento francés de pura fantasía erótica, que el pacto más común es el del silencio. O sea, que podemos incluso ponernos de acuerdo en que cada cual haga su vida, siempre que, por favor, uno no sepa nada del asunto del otro. Pues menuda ocasión fallida, diría mi marido, que adora conversar sobre estas cuestiones. Y tiene razón, porque si con el jefe hablamos de trabajo, con los hijos de estudios y con los amigos de confidencias varias, con la pareja tendríamos que hablar de sexo. ¿Con quién si no? ¿Con los colegas en el bar a gritos entre un gol y otra ronda? ¿Con tu amiga recién separada que te recomienda, claro está, que te separes tú también? ¡Qué desperdicio! Cuando no hay nada más divertido y excitante que charlar de sexo con tu pareja. Y pactar, pactar, pactar una y otra vez mientras se deslizan nuestras manos por las entretelas de los deseos. Pactar y compartir, pactar lo contrario que el silencio. Pactar que la mayor intimidad consiste en llevar nuestra comunicación de pareja al rincón donde nadie más accede, convertirnos en los mejores confidentes del otro. Y pactando así o asá, lo haremos mejor que los políticos. Ni siquiera será necesario convocar elecciones, porque acabaremos por estar de acuerdo en todo y gobernándonos de maravilla. Por lo demás, en esta lúbrica conversación a dos será muy fácil descubrir que somos muy parecidos, que seguramente por eso nos elegimos el uno al otro y que, en todo caso, nuestras diferencias nos complementan. ¿Qué te gusta, mi amor? Me gusta que me ates, me encantaría verte en la cama con otra, necesito enfundarme un vestido de látex. ¿Y a ti qué te gusta, vida mía? Yo quiero acostarme con la nueva farmacéutica. Me divierte chatear con desconocidos y salir a ligar juntos. Con otros, se entiende. Las confesiones sexuales sientan muy bien al espíritu y a la carne, siempre y cuando la única penitencia que se imponga sea seguir experimentando las delicias del jardín. Pues, ¿acaso hay algo más hermoso que fantasear, desear y jugar hasta que la muerte nos separe? ¿No era eso el Edén? ¿No es eso el amor eterno? Hasta aquí el primer artículo de Ayanta en Es sexo en el español. Mola, ¿verdad? A mí, desde luego, me ha encantado. Eso dice la crítica, que hasta ahora se reduce a mí mismo. Fantástico blog donde Ayanta aborda la quinta esquinita de la vida eterna, del paraíso en la tierra, del amor, el sexo y sus misterios. Casi nada, casi nadie. Bienvenidos a Es sexo, ahora por entregas escritas que nos ayudarán a leer y a seguir existiendo.
Bueno, esto que conste que es solo una recomendación. O sea, bueno, una recomendación en cuanto es una posibilidad que se me ha ocurrido para que no desfallezca el sexo.
Como todas y cada una de las posibilidades y de las sugerencias que nos hace F cada vez.
Sí, o sea que, bueno, pero sí, claro, sí.
Pues es una posibilidad estupenda. Yo sí. Me muero de curiosidad ahora por adentrarme ahí a ver qué nos cuentas en ese blog, en estas...
El que se va a publicar mañana se titula Nadie me vibra como tú.
Wow.
Y es una alegoría sexual sobre el teléfono móvil.
Pero me encanta, es súper poético. Entre la promiscuidad sexual, que es un concepto que yo voy a acuñar, creo que me... La feliz promiscuidad. Que he dicho promiscuidad sexual.
Sí, has dicho promiscuidad.
Bueno, sí, me refiero a esa, pero feliz.
Pero feliz.
La feliz promiscuidad, que me voy a hacer yo una camiseta.
Uh-huh. Soy un promiscuo feliz.
Soy un promiscuo feliz, uh-huh. O vivo en feliz promiscuidad, que queda así como poético. Y ahora, el término que has dicho ahora, nadie me vibra como tú.
Nadie me vibra como tú.
Pero es que podían escribirse canciones con estos títulos. Los Panchos tienen que volver aquí a cantar boleros con los títulos del blog de Ayanta
Barini. Bueno, el que ha leído F se llama Mezclados y Confusos, porque cuando busqué en el diccionario la palabra promiscuidad, decía eso, mezclados y confusos. Lo de mezclados, vale, pero lo de confusos, oye, no necesariamente.
Bueno, o
ya
sí.
Saben que bueno, o si estamos confusos, pero también felizmente confusos,
claro,
¿no?
Como decía Pocholo, que sé que es muy poco intelectual, aquí estamos muy intelectuales, pues yo como siempre llevando ahí las cosas a tierra. La noche me confunde. No era Pocholo, era Dinio.
No tengo ni idea de quién es Dinio.
Pues Dinio era un cubano que se trajo Marujita Díaz de Cuba.
Ay, sí.
Que luego se metió a actor porno.
¿Pero con el que se casó?
Sí.
Sí, impresionante.
A lo mejor no fue él el que se metió a actor porno, sino su hermano gemelo. Pero en cualquier caso, les confundía la noche. Esto de confundidos y mezclados...
Mezclados y confusos.
Va a tener que ver realmente con la promiscuidad, ¿eh? Tiene su sentido.
Pues seguramente.
Pero desde luego lo que sí que veo yo es que son... Títulos de boleros, yo lo veo. O sea, el año que viene, alguien, ¿quién buscamos? Silvia Pérez Cruz, que cante los
Ay,
boleros.
Ay, Silvia Pérez Cruz, cómo me gusta. Pero incluso sin cantar, vamos, que me cante
lo que sea,
porque qué locura de mujer.
De momento, si no, los puede cantar Eva, que tiene una voz preciosa.
Sí, sí.
Y podríamos grabar para Navidad un disco, y luego La Toñi
también. La Toñi
canta,
también.
Canta uno,
sí, yo lo único que hago es escuchar, ¿eh? Porque cantar no es lo mío.
Tú entonas, que te he oído.
No entono nada.
Tú dices que no, pero tú entonas.
No, de verdad que no, que es ridículo.
Que te he oído yo canturrear esta tarde mismo.
Que de verdad que no sé hacerlo.
Es que si uno se pone no por delante...
Vamos a escuchar a Felipe Cousero, que cantar creo que no sabe cantar, pero de canciones sabe un rato.
Lo sabe todo.
Pues let's get it on.
Trying to hold back and feeling for so long. And if you feel
Muy buenas noches, Felipe. Yo me entran siempre unas ganas de escucharla entera, esta canción. Un día la tenemos que poner entera,
sí,
¿no?
Sí, tenemos que
claro.
Estas de las que sonarían, yo creo, en cualquier radio a cualquier hora, porque es maravillosa. Para mí Marvin Gaye, yo creo que es uno de esos artistas que no tiene ni disco ni época mala. De verdad que era un maestro, un monstruo y con una historia más complicada, pero que sí, que sabe transmitir, sabía transmitir mucho. Como el que traemos hoy, porque claro, hoy...
¿Qué traemos?
Hoy arte tenemos mucho y muchas maneras de hablar del arte. Claro, entendiendo para mí la música como un arte, no vamos a tener una canción que hable de música, pero sí vamos a tener una canción, bueno, que habla de precisamente, como el artista en cuestión no es ni un escultor, ni un artesano, ni otro tipo de ocupación, es un compositor, un músico, pues el único objeto que puede fabricar es una canción. De hecho, la canción se llama, ya que está dedicada para alguien directamente, Tu canción, Your song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man.
Ay, qué bonita, qué gusto da escuchar esta canción. Luego la escuchamos entera, ¿no?
Sí,
al final.
Sí, sí,
qué bien. Pues cuéntanos, quiero saberlo todo, porque en realidad es una canción que siempre me ha gustado mucho, pero de la que no sé absolutamente nada.
Claro, aquí, yo te digo, por supuesto, la parte de lo que aporta Elton John es innegable y todos lo relacionamos con Elton John, pero para mí hay que hablar de dos personas que son Elton John y Bernie Taupin. Bernie Taupin es el socio ideal que ha tenido Elton John durante muchísimos años como letrista. Elton John se ocupa sobre todo de la música, la melodía, etcétera, y las letras pues más emblemáticas, yo creo, de la carrera de Elton John las ha hecho este hombre, Bernie Taupin. En Your Song estamos hablando la segunda mitad de los años 60, un Elton John también muy joven, es la primera canción con la que pega un punto importante y es de las primeras que hace con este hombre, con Bernie Taupin. La canción, de por sí, la idea, el punto de partida es sobre un chico que está hablando en primera persona diciendo, mira, es gracioso, un poco gracioso esto que siento, algo que no puedo esconder fácilmente. No tengo mucho dinero, sino compraría una gran casa para donde pudiéramos vivir. Y si acaso fuera un escultor, pero claro, tampoco lo soy. O uno de esos tíos que hace pociones en un suelo ambulante o algo y tal. Al final dice, pero lo único que puedo hacer y lo mejor que sé hacer es esto. Y mi regalo es mi canción. Y esta canción es para ti. Y tú es precioso. Es decir,
sí,
y puedes decirle a cualquiera, a todo el mundo, que esta es tu canción. Que a lo mejor es bastante sencilla, simple, pero ya que está hecha, espero que no te importe que la haya escrito con estas palabras. Y dice, yo creo que Moulin Rouge lo pusieron muy bien en la película y utilizaron esta frase que viene ahora como mantra, que es qué maravillosa es la vida desde que tú estás en el mundo. Claro, que te digan
bonito,
eso.
Qué bonito, hombre, pues ya no se puede añadir nada más, ¿no?
Claro, es que yo pienso, ¿no? El momento, la película pues, está súper bien usado y durante, lo relaciona mucho, la peli dice mucho, el personaje de Toulouse-Lautrec y el personaje del protagonista, de Christian, de Diego McGregor, dicen todo el rato lo más grande que te puede pasar es amar y ser correspondido, ¿no? Claro. Y volvemos siempre al mantra de nuevo de qué maravilloso es el mundo ahora que estás en él.
Veo que eres uno de aquellos, entre los que me hallo, a los que te gustó esa película.
Es más, me atrevo a decirte que yo recuperé parcialmente la fe en el cine con Moulin Rouge por la experiencia que yo tuve al verla. Yo fui a verla al cine, es un cine que ya no está abierto, que estaba en la Plaza del Carmen, el Cine Madrid, que por dentro, claro, era como un teatro antiguo.
Sí, era un campo de fútbol. Vamos,
era una cosa... Claro, cuando entras a ver Moulin Rouge, que lo primero que sale son como los cortinones en la pantalla, haciendo la orquesta, como si estuviera en el foso y todo esto, es que parecía que estaban allí por el conjunto de la sala. Y bueno, la peli me estaba encantando y la gente se reía mucho, ¿no? Con las canciones, sabían que hacían bromas,
Y a medida que avanza la peli, la gente se va callando.
Hombre, claro, porque la tragedia se va haciendo más densa, ¿sí?
Mira, acaba la película y lo único que se escucha en toda la sala es... de gente llorando. Alucinante. Sí, sí, sí. Yo nunca lo había visto eso en una sala de cine. Pues tengo que recuperar la fe en el cine en el sentido de la capacidad emocional.
De comunicación tan tremenda.
Ni una
tremenda.
Palabra.
Sí, sí.
Te digo,
sí,
ni
sí.
una palabra. Se encendieron las luces y nadie dijo nada.
Pero fíjate que esa es una película que o gustó mucho...
O
hay gente que la aborrece, ¿no?
Hmm.
Sí. Que es un poco lo que pasa con las películas de Baz Luhrmann, su director.
Sí, a ver, tiene cosas y cosas, ¿no?
Sí, tiene cosas y cosas, sí.
Yo hace un poco, fíjate que no la
tiene
había visto...
Tiene un bodrio que se llama Australia o algo así, que es terrible.
A ver, tiene
una Nicole Kidman completamente deforme por la cirugía estética en un estado verdaderamente lamentable después de la maravilla de cómo estaba en Moulin Rouge. Pero vaya, no vamos a hablar de Baz Luhrmann, vamos a volver a Elton John.
Tiene un poco cosas dispares, vamos a decir. Pero el caso de Elton John, fíjate... Y sobre todo Bernie Taupin, que es el que escribe la letra, dice, estas son las primeras letras que escribió y lo hizo mientras había empezado a trabajar juntos los dos. Fue como a buscar a Elton John a casa de la madre de Elton John, que ya vivía con su madre. Entonces estaba ahí esperando mientras desayunaba y en un soporte de no sé, una caja de pizza empezó a escribir la letra. De hecho, la letra original... El soporte que estaba tenía hasta las manchas de la taza de café de ponerla allí. Dice que los 20 minutos que tardó en prepararse, desayunar y marcharse con él, Elton John, escribió esta letra diciendo, mira, ese tipo de cosas, o te puedes tirar 10 años para escribir una canción y decir que te ha quedado una basura porque no te ha gustado nada, y sin embargo hay otras que salen
de
redondas.
Tirón.
Sí, y como dicen, o que las grabas en una toma, ¿no? Como dicen, y te salen redondas. Y dicen, y en vez de estos 5 minutos que tardo, me tiro 5 años y no me sale. Pues justo es el momento adecuado, el punto oportuno. Claro, aquí es un poco, venía muy bien a pegar con el momento del Don John, un artista joven que hablaba mucho del amor idealizado, sin fisuras, ¿no? A medida que va avanzando la discografía del Don John, te vas encontrando cosas más duras, a veces de amor traicionado, a veces de amor, iba a decir sacrificado, como el propio Sacrifice, ¿no? Que es un tema ya algo posterior de Elton John. Y fíjate, lo que acaba sucediendo muchas veces, ¿no? Como está ahora el bueno Elton John, ¿no? Con esta historia que en Gran Bretaña no se puede decir, porque hay una ley que prohíbe hablar de estas cosas, pero fuera de ahí sí.
Pues digámoslo.
Se ha hecho público que la pareja de Elton John sistemáticamente le ha puesto los cuernos con tríos incluidos y cosas bastante sórdidas. Y claro, para alguien que cantó tanto al amor, ahora él está muy preocupado y no quería que esto tampoco se dijera allí, porque claro, ellos tienen hijos, ellos adoptaron hijos pequeños, relativamente pequeños. No vas a ver, estás seguro, cómo les va a afectar esto a ellos. Decía, claro, que a él le da igual lo que le digan, que le pongan de cornudo, que le pongan... Eso le importa menos que proteger lo que pueda llegar a oídos de su familia y los más pequeños. La verdad es que, yo no sé, para una persona que ha hecho tanto por el amor en la música, yo diría, y por deificarlo casi, no se merece que las cosas le salgan mal. Luego, los artistas tienen esto, cuando algo les sale mal... te hacen una genialidad.
Que hacen, sacan oro de las desgracias,
sí,
pero
no,
vamos, lo cual no significa que a nadie le deseamos que lo pase mal, por supuesto. Ni a Elton John ni a ninguna otra persona en el mundo, pero es verdad que los artistas hacen de eso a veces, a veces, no siempre, algo maravilloso.
Y fíjate hasta qué punto, a veces pueden y a veces no quieren, cuando Bernie Taupin hace esta letra, Elton John dice que en innumerables ocasiones, ellos han tenido también una relación amor-odio, de llevarse muy bien, pero también de llevarse muy mal, durante años ni siquiera se hablaron, o escribían, trabajaban en habitaciones separadas, en el estudio de grabación, les ponían cada uno en un sitio, porque no se podían ni ver. Dice que le preguntó muchas veces a Bernie Taupin, oye, va, en serio, esto, porque Bernie Taupin sí que es heterosexual, Elton John homosexual, pero decía, ¿esto sobre qué exnovia lo has escrito? Que no, que sobre nadie, que por qué tiene que ser, por qué me toca pasar mi vida y tiene que ser, y que se ponía como muy, muy, muy agresivo, ¿no? Verbalmente, decía, que no, que por qué tengo que decir, que no, que yo no he escrito sobre nadie que yo conozca y tal. Y jugaba un poco con eso, pero vamos, que en cualquier caso, pues como te decía, al final queda casi todo entre amigos y queda, por supuesto, esta canción maravillosa.
Pues Felipe, muchísimas gracias, hasta la semana que viene y buenas noches.
Buenas noches. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the
Elton John, qué romántica y qué bonita es esta canción. Además, ya se lo he dicho a Felipe Couselo, que me apetecía muchísimo volver a escucharla entera, y así ha sido.
Es preciosa. Mucha gente de las nuevas generaciones la conoce más por la película Moulin Rouge, el medley este que cantaban Ewan McGregor.
Claro, claro.
Y la bueno, Kidman, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que es el romanticismo, como muchísimas de las canciones de Elton John, que tiene grandísimas baladas este señor.
Es que es un señor amoroso.
Es un señor amoroso que hace poco leímos aquí una noticia
sí,
de que
sí, nos lo acaba de contar Felipe, en una verdad. Situación así tremenda.
Madre mía,
sí.
Qué penita, este símbolo del amor.
Pero eso no quita que sea un señor amoroso, oye,
no, no.
Que lo esté pasando así una época mala, pero mira.
En todos lados se cuecen habas.
Sí, en todos lados se cuecen habas y el tiempo lo cura todo, ¿verdad?
Y ya está. Mancha de mora en la piel,
claro,
con mora verde se quita. Que hace mucho que no decía yo refranes.
¿Verdad? Pues eso.
Pero aparte que es que los amores, o también como decían, amores reñidos, amores queridos. Esto es más peligroso, ¿eh?
En italiano dicen, es más bonito en italiano, es l'amor non è bello se non è litigarello.
¡Ay, qué bonito Litigarello!
Litigarello.
Litigarello.
Sí.
Litigarello.
Muy bonito. Qué bonita, el amor no es bonito si no es enfadica, sería.
Enfadica.
Bueno, enfadica no. Peleoncete.
Peleoncete.
Sí, Litigarello.
Es que las historias tienen esto, que las intensidades conllevan altibajos,
bueno,
en
fíjate,
montañas rusas.
A propósito de intensidades, mañana, el programa de mañana, aparte de la sextulia con la que comenzaremos, luego hablaremos con Andrés Arconada de una película francesa de estreno que se titula Mi amor.
Mon roi, en francés, mi rey.
Mon roi, mi rey. Y que es una historia de amor ciertamente intensa.
Una historia muy intensa, de unos, con unos personajes muy intensos.
Sí.
Pero bueno, no desvelemos
más. No, no vamos a desvelar más. Bueno, pero bueno, este va a ser el contenido de mañana. O sea que estaros todos atentos al programa. Y Fran, querido, buenas noches.
Pues vámonos a dormir, que ya son horas.
Claro que sí. Ha realizado el programa Mario Varela. Y a todos vosotros ya sabéis que mañana más sexo, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo en el radio.
Say a prayer for the cowboy, his mare's run away, and he'll walk till he finds her, his darling, his stray. But the river's in flood, and the roads are awash, and the bridges break up. In the panic of loss, and there's nothing to follow, there's nowhere to go. She's gone like the summer, gone like the snow. And the crickets are breaking his heart with their song, as the day caves in and the night is all wrong. Did he dream? Was it she who went galloping past and bent down the fern, broke open the grass, and printed the mud with the iron and the gold that he nailed to her feet when he was the Lord? And although she goes grazing a minute away, he tracks her all night, he tracks her all day. Oh, blind to her presence, except to compare his injury here with her punishment there. Then at home on a branch in the highest tree, a songbird sings out so suddenly. Ah, the sun is warm and the soft winds ride on the willow tree by the river side.